Radio Nacional Argentina presenta Soltando Pájaros, Atilio Bleta.
A ustedes, aquí estamos en Radio Nacional y haciendo, como hace 18 años, Soltando Pájaros. Para comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al teléfono de línea. Mensaje es un contestador automático solo de 30 segundos. 0810-222-0870. 0810-222-0870. Y también tenemos un WhatsApp, ahí puede mandar un mensaje de texto al 11-6584-0870, 11-6584-0870. Saludo a Jorge Falcone, que es el que nos da aire en esta hora, en el sonido, a Carlos Invil en el control central y a Diego Ruiz Díaz en la producción. Y en la otra línea lo saludo al profesor, doctor en historia, Mariano Ben Plotkin. Con él vamos a hablar de su última criatura, José Ingenieros, el hombre que lo quería todo, una colección que se llama Biografías Argentinas y que edita Edasa. ¿Cómo estás, Mariano? Un gusto tenerte en Soltando Pájaros.
¿Qué tal? Buenas noches y muchas gracias por la invitación, Atilio.
El gusto es mío, gracias a vos, Mariano, y José Ingenieros. Todos tenemos alguna idea de José Ingenieros. Confieso yo que antes de leer tu excelente biografía, algunos viejos recuerdos juveniles, porque en realidad en mi paso por la Facultad de Filosofía y Letras nunca me crucé con José Ingenieros, Mariano. Sin embargo, incluso todavía hoy, por las cosas que uno ha recibido al dar a conocer que venías a la radio, todavía hoy conserva prestigio José Ingenieros. ¿Por qué, Mariano?
Es una excelente pregunta para la cual creo que no tengo una respuesta muy clara. Es curioso porque vos sabés que yo dando seminarios sobre José Ingenieros o temas parecidos en la Universidad de 3 de Febrero, donde soy docente, me encontré que la mayoría de mis alumnos lo habían leído. Es más, habían leído El hombre mediocre, que es un libro que de la perspectiva de hoy es ilegible, casi, digamos, es muy difícil de seguir. Y muy difícil además de concordar con la mayoría de las cosas que dicen Ingenieros ahí. Es un libro que no, por lo menos ha dicho una lectura antidemocrática, sumamente elitista, y sin embargo eso es lo que quedó de él. Es decir, no quedó su obra científica, o quedó muy poco de su obra científica, definitivamente no quedó nada de su obra filosófica, y lo que quedó es su obra de moralista, digamos, ¿no?, de especie de francotirador intelectual contra el poder. Y yo creo que esa es la imagen que quedó de él, y eso es lo que perdura.
También se puede decir de ensayista también.
¿De qué, perdón?
Ensayista.
¿Mensajista?
De ensayo.
Ensayista.
Productor de ensayos, digamos, ¿no?
Sí, bueno, ensayista también, pero te diría que es decir, la lectura, por lo menos mis alumnos habían hecho, creo que ha hecho buena parte de la gente que ha leído Ingenieros, es el moralista francotirador, digamos, ¿no?
Ajá.
Ese hombre que se opone al poder y que puede hablarle de igual a igual a un presidente, como fue el caso de Roque Sáenz Peña, que veía una especie de paridad entre el lugar del intelectual y el lugar del poder, del presidente. Ahora, si uno empieza a leer con más cuidado y empieza a rascar esa superficie, lo que encuentra es una cosa bastante más complicada, y básicamente que esa supuesta paridad de situaciones entre el poder y el intelectual es absolutamente ficticia, y que ni siquiera Ingeniero se la creía. De hecho, él tuvo que irse del país.
Antes de irse del país, lo que me gustaría, por lo menos muy breve, que resumas, su familia, una familia de sicilianos, ¿cómo es eso? A ver.
Mirá, la familia de ingenieros fue interesante. El padre fue uno de los fundadores de la filial de la Primera Internacional en Sicilia. Era un masón muy reconocido, ya había llegado al grado 33, y de hecho, cuando vino a la Argentina, primero fue a Uruguay la familia de ingenieros, son sicilianos todos, José Ingeniero también nació en Sicilia, en 1877. Cuando van a Montevideo primero, por cuestiones políticas, básicamente, el padre, no sé si era perseguido por la justicia, pero había tenido problemas con la justicia en algún momento, va con una carta firmada por Garibaldi, que era el gran maestro de la logia italiana, para los hermanos masones uruguayos. Y cuando llega a la Argentina, el padre de ingenieros se convierte además en el director de la revista masónica argentina, aparte de ser venerable de una de las logias. Y la Casa de Ingenieros era una especie de lugar de reunión de exiliados italianos, masones, republicanos, anarquistas, porque el padre, digamos, había tenido unas simpatías anarquistas también. Entonces él se cría en esta especie de ambiente ultra politizado, intelectuales, de lecturas, donde la masonería ocupa un lugar central además, y ese es un poco el ámbito en el cual el ingeniero se socializa. Por otro lado, es interesante porque la familia de ingenieros decide invertir muy fuertemente en la educación de ingenieros, que no era, José Ingeniero no era el primer hijo, era el segundo, pero por lo visto decidieron que iban a invertir en su educación. Entonces él es enviado primero a la escuela dirigida por Pizurno, después a lo que ahora sería el Nacional Buenos Aires, que era una especie de ámbito de formación de las élites.
Claro, es un egresado de una escuela de élite.
Muy prestigiosa. Y eso le permite entrar en la Facultad de Medicina, un breve lapso estudia Derecho por muy poco tiempo, es decir, le permite socializar además con miembros de la élite que de otra manera hubiera estado absolutamente fuera de su alcance.
Hay, vos hablás de socializar, y él, siendo un joven, muy joven, apenas 18 años, se convierte en, más que en un militante, en una suerte de dirigente del naciente de lo que enseguida va a ser el Partido Socialista en la Argentina.
Y no solamente, sino que le disputa el liderazgo al propio Justo en un principio. Él formaba parte, junto con su amigo Leopoldo Lugones, de lo que podríamos llamar el ultra a la izquierda del socialismo argentino, y ellos dos publicaron un periódico llamado La Montaña.
Claro, con periódico propio, tal cual.
Un periódico propio que representaba esa especie, además, de vinculación de la vanguardia política con la vanguardia estética, por otro lado, porque además publicaban poesías, publicaban muchas otras cosas. Y efectivamente le disputan lo corren por izquierda a Justo y le disputan el liderazgo, por supuesto eso. Ese proyecto fracasa, porque finalmente Justo se termina quedando con el partido, obviamente, con el liderazgo del partido, pero llegan, digamos, en un punto, en alrededor de 1896-97, a disputarle a Justo el liderazgo del partido desde una perspectiva mucho más radical de la que sostenía el propio Justo, ¿no?
Es curioso ese asunto, porque rápidamente su pensamiento... Si bien no abandona el socialismo, integra sus ideas mucho de el positivismo en boga en esa época.
Mira, lo que pasa es que ahí hay un proyecto personal de él, digamos, que consiste en integrarse en las nacientes élites burocráticas estatales, ¿no?
Claro.
A partir de la generación de eso que podríamos llamar saberes de Estado, conocimientos de Estado, ¿no? Entonces, por un lado está este militante socialista y por otro lado está este otro individuo que trata de integrarse en las huestes de lo que era la República posible, ¿no? La República del Antiguo Régimen. Y estas dos facetas de su personalidad o identidad, si querés, coexisten, y coexisten de una manera tensa. Entonces él decía una cosa cuando escribía La Montaña y lo opuesto cuando escribía otros textos para de criminología o lo que sea, ¿no? Hay un ejemplo que claro, que creo que lo menciono en el libro, el tema de Oscar Wilde, ¿no? Es decir, él defiende a Oscar Wilde desde La Montaña y casi simultáneamente escribe en otros espacios textos donde dice que Oscar Wilde era un pederasta y que su arte era un arte degenerado y que de ninguna manera había que admitirlo, ¿no? Me refiero al juicio de Oscar Wilde por homosexualidad que estaba sufriendo.
Tal cual. ¿No? Sí. Es esa ambigüedad de pareceres en su corta vida, porque vive realmente poco tiempo, está cubierta de esos matices. Tiene, dice una cosa y a los meses ya dice otra.
Sí, bueno, dentro del mismo libro por ahí dice una cosa y después dice otra.
Ah, claro. Vos decís...
Pero lo que pasa es que, digamos, en el fondo la vida de ingenieros es como la vida de todos nosotros, cruzada por contradicciones. Lo que pasa es que él es más conocido que nosotros, entonces nos focalizamos en la vida de él, digamos, ¿no?
Claro.
Pero todos nosotros estamos cruzados por múltiples identidades y por tensiones internas y por cuestiones así, parece, ¿no?
El pequeño detalle es que él las escribía.
Él las escribía y además era un personaje de una enorme visibilidad, y esa visibilidad en parte da producto de sus propias acciones, digamos, de alguna manera. Entonces, bueno, esto se hace mucho más evidente. Él generaba vidrieras que de alguna manera exhibían esas contradicciones. Ahora, lo que es interesante y hay que señalar es que muchas de esas tensiones y contradicciones que parecen serlas desde la perspectiva de hoy no parecen haberlo sido de la perspectiva de la época en que él lo hacía, puesto que nadie se las reclamaba, digamos, ¿no?
Claro, claro. Bueno, no vamos a hacer historia de personajes, pero lo que le pasó a él y sus ambigüedades y contradicciones forman parte de la vida de muchos pensadores y políticos desde esa época hasta la actualidad, Mariano.
Ah, sí, totalmente. Por eso digo, todos estamos de alguna manera cruzados por muchas identidades. Lo que pasa es que algunos son más visibles que otros, ¿no?
Claro, tal cual, tal cual. Yo lo que te propongo, Mariano, es que justito ahora, para después entrar en el ingenieros viajeros y unas cuantas cosas más de tu biografía, insisto, José Ingenieros, el hombre que lo quería todo, que escuchemos. Yo la verdad que no sabía, te pregunté antes de comunicarnos hoy si él frecuentó la música nuestra, si supo algo de Gardel, Corsini, Magaldi, y bueno, no hay muchos datos de eso, ¿no es cierto?
No, él, digamos, sí, le gustaba la música, de hecho ha escrito cosas sobre música, tiene un par de textos importantes sobre lo que él llamaba la fascia musical, pero y de hecho era un pianista bastante bueno por los testimonios que existen y componía algunas cosas. Pero no tengo ningún dato de que estuviera interesado por la música local. Más bien me interesaba la música clásica, la música más, digamos, europea, ¿no?
Vamos a poner música de su época, porque el estilo, que es una música que recorrió América y que afincó sobre todo en la Argentina y particularmente en la llanura, está representado por grandes artistas nuestros, entre otros, de un tal Carlos Gardel. El tema es de un anarquista que se llama Cepeda, se llama La Mariposa. Ojo, no es el tango, es el estilo. Y Gardel lo grabó en 1912, 1917, 1929 y 1930. Escuchamos La Mariposa, Jorge, ¿te parece?
La mariposa liviana, mira el canto la mañana, la estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, misterio la fuente pura. Canciones suaves, dulce gorjeo, las aves, yo solo tengo amargura. Tiene mil brisas el día, flores silvestres el suelo, y pureza tierra en el cielo, que tienen muchas melodías, los golpes y los cantares, y calma tienen los mares después de los tapirones. Todos tienen ilusiones, yo solo tengo fe. Entre sus flecos la aurora tiende mil encantos frescos, dulzura tiene los besos de la mujer que siempre adora. La guitarra cuando llora también tiene su ternura, la noche tiene grandeza, que su corazón es estarma. Lindura tiene la paz, yo solo tengo tristeza.
Y a Tilio, le recordamos a los oyentes, la línea telefónica de Radio Nacional, la radio pública, 0810-222-0870, 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio, 11-658-40870, repito, 11-658-40870, solamente para escribirnos, no mande mensajes de audio, no mande video porque no nos podemos escuchar ni pasar, obviamente. El correo electrónico del programa es soltandopájaros@hotmail.com y el Facebook Atilio Bleta o Soltando Pájaros. Y justamente el Facebook nos manda un mensaje diciendo que el programa está muy bueno, Irma Braca. También tenemos un mensaje a través del WhatsApp, Américo de Once pregunta por la afiliación política de José Ingeniero o qué leía, en qué se inspiraba. Recordamos que estamos con Mariano Ben Plotkin, si lo digo bien, hablando sobre José Ingenieros, el hombre que lo tenía todo. Esto es un libro de Edasa. Atilio.
Sí, yo tengo un mensaje de una compañera de escuela secundaria, Mariano.
Tuyo mío.
De Adrogué, mía, que hay una cita larga que me pone de en mi teléfono, de José Ingenieros, y lo que plantea es la vigencia que tienen algunas cosas de su libro más famoso, que es El Hombre Mediocre.
Uh-huh.
Es decir, que juega esto que vos planteaste, ¿no? Que, bueno, pudo haber quedado lejos, pero sigue evidentemente teniendo alguna influencia, ¿no?
Uh-huh. Sí, de hecho me escribió una chica de Perú para decirme que había leído El Hombre Mediocre, que estaba también muy interesada, y bueno, etcétera. Ahora, lo interesante de esto no es lo que dice Ingenieros en El Hombre Mediocre, sino qué se lee cuando se lee Ingenieros, cuando se lee El Hombre Mediocre. El libro de El Hombre Mediocre es un libro que salió en 1914, y obviamente el tipo de lectura que se podía hacer en esa época de ese libro no es la lectura que se hace desde ahora.
Claro.
Ese sería otro estudio que yo no...
Claro, porque precisamente Liliana habla de la vigencia de hoy. Es claro, evidente que se traslada esa lectura a los hechos de ahora, y vos decís que cuando se habla del... que una de las intenciones de José Ingenieros fue criticar, y bastante duro, al actual, en ese entonces presidente, Roque Sáenz Peña, el autor de la famosa ley Sáenz Peña.
Exacto, por un tema además que tenía que ver con que le habían negado una cátedra a la Facultad de Medicina. Ahora, yo por eso digo, ¿no? Hay un escritor inglés que tiene una cita que yo no me canso nunca de repetir, que dice que el pasado es un país extraño donde las cosas se hacían diferentes, ¿no? Sí. Y es algo que tenemos que acordarnos siempre, es decir, el hombre mediocre que escribió Ingenieros no es el hombre mediocre que se lee ahora, aunque sea exactamente el mismo libro, aunque sea la edición original. Ingeniero lo escribió en un contexto muy particular, con intenciones muy particulares, y lo que se lee ahora es lo que se recoge desde el presente actual.
Claro.
Entonces, esa me parece que es la variable que hay que tener en cuenta, que vuelvo a repetir, sería fascinante hacer un estudio de índole más antropológico, a ver qué se lee cuando se lee El Hombre Mediocre, hoy, ¿no?
Claro. Hay otra pregunta, que es sobre las ideas de Ingeniero, que fueron muchas. Hablamos de un...
Sobre las lecturas, ¿no?
Claro, hablamos de un... y de las lecturas, de las dos cosas. Habla primero de las lecturas.
Mirá,
leyó muchas cosas, ¿no es cierto?
Leyó muchas cosas y leyó las cosas que se leían en esa época. ¿Qué quiero decir? El Ingeniero se formatea a caballo de dos generaciones, lo que sería la generación del 80 y la siguiente. Y sus lecturas tienen que ver con eso. Leía a Spencer, por ejemplo. O sea, su mirada del evolucionismo está filtrada por su lectura de Spencer. Bueno, para empezar, Ingenieros leía los idiomas que se leían en esa época, es decir, leía español, leía francés y leía italiano por su background familiar, no leía inglés y no leía alemán, con lo cual leía traducciones de textos que eran de orígenes que no eran ni francés ni italiano, ¿no es cierto? O sea, Spencer lo leyó obviamente en traducción, leía a Achille Loria, que era un sociólogo economicista italiano muy importante, que tuvo mucha influencia en esa época. Algunos autores que perduran hasta el día de hoy y otros que han sido olvidados, ¿no es cierto? Leía Enrico Ferri, con el cual tuvo un contacto personal, temas de criminología y temas de sociología. Leía a la mayoría de los, psicólogos sociales que circulaban por esa época, Gustave Le Bon, francés. Leía a Cito Sighele, italiano. Leía algunas cosas extrañas, porque citaba como autoridad autores que contradecían flagrantemente sus ideas. Citaba a Sumner, que era un sociólogo norteamericano, profundamente liberal, profundamente antisocialista. Ingenieros, en el momento que Ingenieros era socialista. Yo diría que la biblioteca de Ingenieros se parecía bastante a la biblioteca de cualquier miembro de la élite más o menos progresista de esa época. No había grandes diferencias.
En cuanto a sus ideas y su filiación, fue muchas cosas, porque era
fue muchas cosas, pero está formateado. Fue muchas cosas, pero al mismo tiempo fue siempre lo mismo. Quiero decir, hay rasgos de su pensamiento que no cambian a lo largo de su vida, a pesar de sus múltiples reciclajes y transformaciones identitarias. Es profundamente elitista, tiene un desprecio profundo por las masas, eso desde la época de la montaña hasta el día de su muerte.
Es antidemocrático, él es...
No, no diría que es antidemocrático, diría que tenía una visión de la democracia que no es la que tenemos ahora, era una visión del Estado funcionalista, él pensaba en un Estado de tipo corporativo, y eso es lo que él cree ver en la Unión Soviética, y una de las cosas que le entusiasma en la Unión Soviética. Ahora, hoy en día el corporativismo se asocia al fascismo, pero recordemos que la constitución de la República de Weimar también era corporativa.
Claro.
En ese momento no se asociaba al fascismo.
Hay otra cosa que es muy llamativa en su personalidad, que me gustaría una reflexión tuya, porque vos citás en varios pasajes de tu biografía a un ingeniero extremadamente racista.
Sí, lo que pasa que de vuelta, racismo, Ingenieros publicaba en La Nación, cuando fue en su primer viaje a Europa, unos textos que desde la perspectiva de ellos son aterradores, porque básicamente llega a Cabo Verde y dice que lo peor que le pasó a los habitantes negros de Cabo Verde era la abolición de la esclavitud, porque por lo menos antes tenían quien los cuidara y ahora eran menos que animales, es una cosa espantosa.
Sí.
Ahora, ningún lector de La Nación se escandalizó por eso.
Claro.
El año siguiente, dos años después, su amigo Ricardo Rojas va a Europa y dice que no hay razas inferiores ni razas superiores, sino que son todos iguales, negros, blancos, etcétera, y nadie tampoco se escandaliza. Quiero decir, hablar de raza en 1905 no parecía ser un problema que angustiara demasiado a nadie, ese punto hoy. Desde la perspectiva de hoy, sí, que nos parece un racista intolerable, Desde la perspectiva de 1905, por lo visto no tanto, porque nadie salió a criticarlo.
Es cierto, porque tenemos el momento, es uno de los momentos más precisos para poder fotografiar la expansión colonial europea.
Exacto,
en
exacto.
Toda el África y una buena parte del Asia también.
De la cual él, en su momento más racista que su primer viaje a Europa, él, le le parece maravillosa esa expansión colonial. Después, es decir, en su último reciclaje de antiimperialista, antiyanqui, latinoamericanista, no, ahí va, digamos, va incluso a hablar de independencia de países africanos, etcétera. Pero en ese momento, cuando él estaba en Europa la primera vez, él va a Alemania y dice que lo mejor que tiene Alemania es su expansión colonial y que le parece que es lógico que los pueblos superiores dominen a los inferiores y no hay ningún problema con eso. Y algo de eso se filtra en El hombre mediocre también, por eso digo que es una lectura que desde hoy habría que ver qué es lo que se lee cuando se lee eso, ¿no?
Claro. Te propongo, Mariano, que escuchemos un valsecito muy lindo que va a cantar Ignacio Corsini, que se llama, lo cantaron varios, ¿eh? Nelio Mar, también Gardel, Tristeza Criolla. Corsini lo grabó en 1924. Dale, Jorge.
Dale.
Ya en el rancho no nacen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ya no escucha la verde enramada. Queridillo campero de ayer, ya no se oyen rodar las espuelas, zapateando un malambo en la siega, ni se escuchan los tristes de Vega, recordando el perdido querer. La morocha de ojos negros, ya en tardes de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal, y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni se oye en noches de luna el peritón nacional. Todo eso llevaron los años, ya no cruza veloz el pampero, y en las cañas sostén del alero, no se para el jilguero a cantar. Esa pampa callada es la tumba de recuerdos de mi alma no olvida, la tapera es una losa impulida, y su cruz el hombro secular. La morocha de ojos negros, ya en tarde de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal, y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, se oye en noches de luna el peritón nacional.
Soltando pájaros con Atilio Bleta por la radio pública.
León cumple.
La cultura es la sonrisa.
Te invitamos a conocer mejor a nuestro León Gieco. Este viernes a las 12, entrevista nacional, Lado A. Pedro Saborido, Sandra Mianovich, Mario Weinfeld, nuestras figuras le preguntan a León en su cumpleaños. Entrevista nacional, este viernes a las 12.
Nosotros no somos como los Orozcos, yo los conozco, son ocho.
No te lo pierdas.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.
El país que nos une.
Diario de Radio Nacional, Claudio Orellano, lunes a viernes, de 3 a 6.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Próximo programa. Cuentos de medianoche. Quique Pessoa.
Soltando pájaros. Un programa que trae la historia al presente. Con Atilio Bleta.
Buenas noches, Soltando Pájaros. Habla Jorge de La Plata. Bueno, un saludo al historiador. Me encanta este el tema que está tocando. Y tengo en mis manos un libro que se llama Revista de Filosofía, Cultura, Ciencias y Educación, José Ingenieros y Aníbal Ponce, directores, 1915-1929. Y dice acá que cuando en 1914...
Buenas noches. Habla Tímedes sobre el programa sobre ingenieros, José Ingenieros. Me extraña la actitud tan despectiva que tienen sobre ingenieros. No menciona el libro Los Tiempos Nuevos, la Fuerza Morales y su política, su mensaje antiimperialista. Y el libro La Universidad del Porvenir, escrito.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo del barrio Caballito. La verdad que escuchando el programa de hoy me asombra por lo compleja y compleja por lo que me asombra la personalidad de José Ingeniero, tantos aspectos. En términos futbolísticos, como si dijéramos un jugador de toda la cancha, de la cancha del intelecto y el pensamiento. Como siempre, muy buen programa, muy esclarecedor. Buenas noches.
Muchas gracias a todos los que han comunicado aquí a Radio Nacional, la Radio Pública, al 0810-222-0870 o el WhatsApp de la radio 11-6584-0870. Recordamos que estamos con Mariano Ben Plotkin hablando de José Ingenieros, El hombre que lo quería todo, un libro de Daza. Atilio, también tengo un mensaje aquí de nuestro oyente fiel, Quique Figueroa desde Trelew. Saludo y pregunto, dice, ¿qué lo llevó al buen Ingenieros a volcarse hacia la criminología y a la Penitenciaría Nacional? ¿A qué se debió su altercado epistolar con Paul Grusac? Atilio.
Sí, gracias. Hay varias cosas, pero me parece que lo primero es contestarle a este señor oyente un poco enojado por que considera despectiva lo que estás diciendo, Mariano. No es mi sensación, pero creo que merece una explicación tuya igual.
Sí, seguro. No hay nada despectivo en esto y obviamente si no tuviera una enorme empatía por Ingeniero no hubiera dedicado 7 años de mi vida a escribir su biografía.
Claro.
Pero eso no quita que no pueda tener una mirada crítica. Los textos que menciona el señor son los textos precisamente más cercanos a esta idea del ingeniero moralista, ¿no es cierto? Las Fuerzas Morales es un libro, digamos, de lo que él llamaba los sermones laicos, que además habían sido publicados anteriormente en Caras y Caretas, muchos de ellos, ¿no? Que eran como así textos programáticos. Él tiene otros textos de filosofía, tiene uno que se llama Una moral sin dogmas, que es una mirada sobre el pensamiento de Ralph Waldo Emerson, que es realmente un texto muy profundo, una mirada muy profunda al pensamiento de Emerson. Y esto se vincula con el otro señor que también mencionó, la Revista de Filosofía, que es uno de los proyectos de más largo alcance.
Que tenía uno en la mano, ¿no?
Lo que él tenía seguramente, él dice un libro, es una compilación que salió, me imagino yo, una compilación que salió, que sacó Luis Rossi en el año 90 y pico, pero puede ser que no tenía un ejemplar en la mano, no sé qué es lo que tenía.
Sí.
Pero que es uno de los proyectos más ambiciosos de Ingenieros, que realmente, como él lo plantea, refundar la filosofía a partir de una metafísica basada en la experiencia, ¿no? Pero aquí también tenemos que hacer matices y mirar, porque ese proyecto de una metafísica basada en la experiencia no era de Ingenieros, es decir, Fulier había escrito un libro más o menos con ese título 30 años antes. Fulier, un escritor francés, un filósofo francés, hoy más o menos olvidado, pero que se leía mucho en esa época, ingenieros había leído desde su juventud.
¿Vos
de todas maneras, la revista de filosofía tiene otros intereses más allá de las... porque era una revista mucho más ecuménica, es decir, no era solamente el proyecto de ingenieros, sino que ahí se publicaban, es decir, se convierte en una portavoz de la reforma universitaria, por ejemplo.
Claro, le daba aire a muchos escritores ensayistas, obviamente.
Escritores ensayistas se convierte en un ámbito prestigioso, donde escritores y ensayistas ya consagrados se esforzaban por publicar en esa revista, donde se producen debates muy interesantes, incluso durante la Primera Guerra Mundial, donde publican tanto pro aliados como pro Triple Alianza. Y realmente ahí se producen debates muy interesantes. Y sobre la final de la vida de ingenieros, también esa revista se convierte en un portavoz de ese latinoamericanismo, el cual ingenieros descubre muy tardíamente, porque realmente ingenieros empieza a mirar a América Latina como un problema y como un tema de reflexión recién a partir de 1921-22, digamos, ¿no?
Antes, Mariano, no era... sí. Hay algo que me parece que creo que se llamaba Arquímedes, que se llama Arquímedes, el señor que hizo esos señalamientos, uh-huh. Y habla del antiimperialismo. De esto no hablamos mucho porque
no.
es el final, pero si sí. Hay algo que vos remarcás es que sobre todo en los últimos años de ingenieros es un antiimperialista militante, incluso contra la influencia de los Estados Unidos en Latinoamérica.
Se convierte exactamente, incluso hace lo que hace siempre que tiene una idea, que sacar una revista que se llamaba el Boletín Renovación sobre eso, ¿no? Ahora, es un antiimperialismo, en primer lugar, tardío, vuelvo a repetir, cuando Ingenieros descubre América Latina, que además lo descubre en circunstancias muy interesantes, porque él recibe una carta de Carrillo Puerto, que en ese momento era un militante socialista, después iba a ser gobernador de Yucatán, en México, y si Ingenieros mismo confiesa que no sabe mucho de México, que no tiene mucha idea de qué pasa en la Revolución Mexicana, pero se empieza a informar sobre todo cuando José Vasconcelos, que desde entonces era secretario de Educación Pública del gobierno de Álvaro Obregón, viene a la Argentina y él lo recibe y pronuncia un discurso. Y ahí habla por primera vez de la unidad latinoamericana. Recordemos que 5 años antes, Ingenieros había viajado a Estados Unidos para un congreso panamericano.
¿5 años antes? ¿De qué año estás hablando?
Estoy hablando del año 16.
¿16?
Uh-huh. Y él se había manifestado no solamente panamericanista y no latinoamericanista, es decir, considerando que Estados Unidos debía ser parte de todo esto, sino que además él dijo explícitamente, lo decía en cada oportunidad que tenía, Estados Unidos era el modelo al cual Latinoamérica debía seguir y que era, digamos, representaba la civilización frente a la barbarie latinoamericana. O sea que hay cambios radicales en el pensamiento de ingenieros que se dan entre 1921 y 1922. Pero ingenieros nunca abandona, en el fondo, su mirada despectiva respecto a América Latina. Vos, antes del programa, recordabas el episodio ese que yo cuento cuando va a México, invitado por el presidente Calles. Y básicamente muestra un desprecio por los mexicanos en el momento que llega, al punto tal que termina peleándose con los propios periodistas que lo van a recibir a la estación de tren, ¿no? Y antes que eso había tenido episodios semejantes con peruanos, con exiliados del APRA.
En Cuba también.
¿Qué cosa?
En Cuba también.
En Cuba también, pero con los cubanos tienen mejor rapport, digamos, ¿no? Es más que nada con los peruanos. Hay una serie de exiliados peruanos, entre ellos Manuel Seoane, que lo va a ver a su casa, para y don Ingeniero le dice básicamente, le preguntan, ¿qué le falta a Perú? Ingeniero dice, papel higiénico y raza blanca, eso es lo que dijo Ingeniero, digamos. Y estoy hablando de 1920, es decir, poquito antes de que él se convierta en este portavoz del latinoamericanismo anti-yanque, ¿no es cierto? O sea que la complejidad de Ingeniero se ve hasta ese momento, incluso cuando él está, el último viaje es, que hace, poco antes de morir, que va a París, que es ahí donde se convierte en un personaje de proyección internacional con ese antiimperialismo yanqui, le escribe a la esposa diciéndole, tengo acá un montón de diplomáticos tropicales que me están ahí, que quieren hablar conmigo, yo no sé cómo sacármelo de encima. Es decir, sigue con esta idea despectiva respecto y racista respecto de América Latina, lo cual no impide que, digamos, la otra mirada que se proyecte como un líder antiimperialista y latinoamericanista a nivel internacional. O sea, estaban las dos cosas, digamos, ¿no? Era como un ingeniero público y un ingeniero privado, que no siempre decían lo mismo, ¿no?
Es curioso eso, ¿eh? Uh-huh. Es curioso realmente. Vamos a... Tenemos justo el momento para escuchar una zamba que hacen un dúo que hizo historia, dicen que fue de los que saben de voces, de los mejores dúos que dio la historia musical en la Argentina, que es el dúo Magaldi-Noda. Agustín Magaldi, Pedro Noda, hacen esta zamba que se llama Lamento Gaucho. Dale, Jorge.
Con Mariano Ben Plotkin hablando de su libro José Ingenieros, el hombre que lo quería todo, editó Edasa. Atilio, hay varios mensajes a través del Facebook. María Cecilia Gascó y Eladio Pereira Ayala nos mandan un mensaje de agradecimiento por este programa el día de hoy. Antonio de las Heras dice: si fue demasiado este ingeniero, fue médico, psiquiatra, sociólogo, masón, y dicen que fue teósofo, escritor. ¿Qué es esto? Teósofo, escritor, así, bueno, así lo menciona él. Y eso lo dice Antonio desde Las Heras. Y Zulema, desde Monte Castro, pregunta por la esposa, por Eva Rutenberg. ¿No tendría nada que ver con el racismo de José Ingenieros o con su pensamiento Eva Rutenberg? Esto pregunta Zulema desde Monte Castro. A ti.
Vos sabés que esa es una pregunta que yo no te hice en privado y acompaño aquí a la oyente porque... No deja de llamarme la atención esa relación, y bueno, sí, ¿qué hace? Porque vos hablás de problemas de pareja, qué sé yo, pero está muy escondida Eva Rutenberg.
Mira, Eva Rotenberg era paciente de ingenieros en Buenos Aires, y ella pertenece a una familia de industriales alemanes, el padre alemán, muy ricos, vinculado a la industria del acero. Y de hecho, en el segundo viaje de ingenieros, ese que hace en 1911, uno de los motivos por el cual lo hace es porque Eva estaba en uno de estos sanatorios suizos, cerca de Montreux, y él la fue a visitar, para estar con ella, básicamente, y después vuelve casado, de hecho, con Eva. Eva Rotenberg lo acompaña mucho, no tengo ninguna evidencia de que haya sido más racista que ingeniero, ni mucho menos. Por otro lado, el racismo de ingenieros, ahora hay que matizar un poco, es un racismo un poco extraño, porque era un profundo filosemitismo ingenieros, al igual que Lugones. Es decir, Lugones debe ser de los pocos fascistas, después en su etapa fascista, que sigue siendo profundamente filosemita. Las conversaciones que, por lo menos epistolares que él tiene con Eva Rutenberg, cuando está de viaje, etcétera, en ningún momento tratan temas políticos, en general son cuestiones domésticas o de pareja. Y la parte más interesante, te diría, de esa correspondencia es el final, cuando él se va a Francia en medio de una crisis de pareja, lo que tiene que ver con su propia domesticidad. Donde
que es su último viaje ese.
El último viaje, 1925, poco antes de morir, donde básicamente lo que le plantean una serie de cartas es que él ya está harto de trabajar en el consultorio, que ya tiene mucha plata y que ponga más plata para que él pueda vivir escribiendo y no tenga que trabajar. Básicamente el planteo que le hace es ese, que ella acepta, por otro lado. Y la familia Rutenberg, que es la familia de ella, mantiene básicamente a la familia de ingenieros, o por lo menos hace aportes importantes de dinero para que la familia de ingenieros sobreviva. ¿Cómo me entero esto? No porque lo diga directamente, sino por la cantidad de veces que Ingeniero dice que eso no pasa, lo cual me da a entender que puede haber pasado, digamos, ¿no? Y además porque constantemente está diciendo, bueno, nos tenemos que arreglar solos, etcétera, etcétera, pero por otro lado le está pidiendo a ella que contribuya más a las finanzas familiares.
¿Esos son los problemas de pareja que vos hablás?
Esos son parte de los problemas de pareja. El otro supongo que sería la amante chilena que Ingeniero mantuvo durante más de 10 años. Y él en un momento le escribe un libro, es interesante, porque sus problemas de pareja se articulan con sus inquietudes intelectuales. Él escribe un libro sobre el final de su vida, que de hecho se publica póstumamente, que se llama Tratado del Amor, donde hay partes de las cartas que él le manda a Eva que parecen sacados del libro ese, digamos, ¿no? Entonces, el argumento del libro es que la domesticidad mata el amor y mata la pasión, y él está diciendo eso a la esposa, le está diciendo, yo estoy harto de la vida doméstica, yo no me declaro en bancarrota como padre de familia, seamos amantes, no quiero ser más tu esposo, seamos amantes, porque la domesticidad nos está matando, eso es lo que usted dice. Y eso se puede leer en el libro también, que estaba escribiendo en ese mismo momento, digamos, ¿no?
Sí.
Es interesante porque ahí, en muchos momentos de su vida, se articulan las inquietudes intelectuales de ingenieros con su propia vida, digamos, ¿no? Eso pasa con el tema de la simulación. Ingenieros escribe un libro sobre la simulación.
La simulación de la lucha por la vida.
Ese es uno, y el otro es la simulación de la locura, ¿no? Que son las dos partes de su tesis doctoral, que la divide en dos y publica dos libros. Bueno, el primer simulador era el propio ingeniero, como lo reconoce a su padre más de una vez, ¿no? Y además como era visto como un simulador. Entonces, él es objeto y sujeto a la vez, ¿no?
Y ese asunto de la teosofía, que él incursionó en eso, la verdad que no tengo mucha
idea. La teosofía incursionó un poco, él estaba más bien interesado en temas vinculados a espiritismo, como buena parte de los intelectuales de esa época, y cuando hablo de intelectuales de esa época, hablo incluso de premios Nobel, como Richet, por ejemplo, ¿no? Y tiene una actitud ambigua con eso. Por un lado, publican revistas, incluso publican una revista de teosofía, pero de manera crítica. Es decir, dice por un lado que eso le parece que es toda una farsa y por otro lado está desesperado por seguir estudiando el tema, digamos, ¿no? Y por buscar explicaciones científicas a las, por ejemplo, a las experiencias espiritistas. Ahí no hay nada raro, digamos, eso es parte del clima de época, te diría. Ese interés por el espiritismo que Lugones también manifiesta, más profundamente que Ingenieros, que el propio Alfredo Palacios también manifiesta. Así que ahí sí, hay un interés por esos temas y por digamos. Y sobre todo en el caso de Ingenieros, también es una actitud si se quiere, rebelde contra la ciencia oficial. Él tiene un artículo que publica en La Montaña contra la ciencia oficial, donde rescata toda esta parte de espiritismo y de ciencias ocultas y esoterismo, etcétera. Y ahí también, como te digo, tenés por un lado diciendo públicamente que todo eso le parece que es una farsa para incultos y qué sé yo, y por otro lado tratando de traer a una famosa medium que se llamaba Eusapia Palladio, italiana, a la Argentina, y haciendo gestiones para que ella venga y haga sus experiencias mediúnicas en Buenos Aires, ¿no?
Hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que es que en su corta vida, 48 años, ¿verdad?
47, 48, sí, sí.
Ahí, la producción que tuvo. Es cierto que él, reescribió cosas planteándolas como nuevas, pero igual tuvo una producción impresionante.
Mira, hay una cosa que yo admiro profundamente de ingenieros, y esto también para responder al señor este que me decía que yo lo despreciaba, que es su inteligencia y su capacidad de trabajo, sin duda, super sobrehumano, digamos. Es decir, si vos juntás las horas que tiene un día y la producción de ingenieros, hay algo que no cierra. Es simple.
Es terrible, sí, sí.
Porque
sí.
Además era un hombre que vivía la vida, no era que se pasaba el día solamente encerrado.
Claro, esos bon vivant de...
Sí, claro, dentro de sus posibilidades, era un tipo que, digamos, que hacía cosas, salía, escribía, le gustaba participar de la bohemia porteña, ¿no? Le gustaban las mujeres, qué sé yo. Pero sí, efectivamente, un hombre de una capacidad de trabajo parece infinita y una inteligencia realmente superlativa, ¿no? Eso está clarísimo. Más allá de lo fechado que hubiera quedado buena parte de su obra.
Claro, claro. Uno, eso sí que él no podía...
Disculpa, Matilio, como gestor cultural, antes del programa que te comentaba, él pasó solo 7 años de su vida a partir de los 15 años sin dirigir un proyecto editorial importante, digamos, ¿no?
Eso también es otra de las cosas más llamativas de la vida de él. No solo escribe, sino que además tiene una suerte de compulsión, de pasión por convertirse en editor, en empresario editor.
Bueno, la colección, yo te comentaba antes, la colección La Cultura Argentina, que empieza a salir en 1915, junto con la revista de filosofía, cuando él vuelve de su segundo viaje a Europa, es un adelanto de 50 años de lo que Boris Spivakov iba a hacer con EUDEB y con el Centro de toda América Latina. Es decir, está la cantidad de libros que publica por año. Yo te comentaba que esos libros, que tienen más de 100 años de antigüedad, al día de hoy los podés conseguir por 300 pesos en librería viejo, por la cantidad enorme de publicaciones que hay. Yo tengo un montón acá en casa de eso. Y es impresionante, y además con un proyecto editorial coherente, pensado, reflexionado, con una idea política atrás muy importante, llegar a las masas, de difundir las letras. Y esos libros costaban monedas en ese momento. Así que eso es algo realmente maravilloso. Libros que se vendían en kioscos de diarios, que se vendían en estaciones de trenes.
Fue un adelantado, porque...
Un adelantado de lo que después Boris Spivakov iba a hacer de los 60 con EUDEBA, ¿no es cierto? Y después en los 70 con el Centro de toda América Latina.
Tal cual. Hay, es curioso porque también pones vos algunas cosas, declaraciones, cartas de él, donde se queja de su mala suerte de editor, que nunca le alcanza el dinero, que no gana dinero editando libros.
Pero perdón, voy a corregirte, no es que no gana, pierde dinero editando libros.
Ajá.
Él pierde, todos los proyectos editoriales de él fueron deficitarios. De hecho, La Cultura Argentina tiene que cambiar de impresor, porque hay un impresor que se cansa de que el tipo no le pague, digamos, ¿no? Y sin embargo sigue con eso, y él en algún momento, presentando la colección en broma, dice, bueno, un amigo mío, no me acuerdo quién, es médico, y también publica una colección, y dijo, por las dudas no iba a dejar la medicina porque iba a perder plata, y dice, bueno, yo por las dudas tampoco cierro el consultorio, dice, y efectivamente es su trabajo profesional la que permite financiar, y los derechos de autor que cobra sobre sus libros, lo que le permite financiar estos proyectos.
Mariano.
Porque la revista de filosofía también es deficitaria.
Mariano.
Sí.
Yo te tengo que agradecer mucho, nos tenemos que ir.
Realmente
vos, apasionante la charla, por lo menos para mi gusto. Y mucha suerte con este libro.
Te agradezco muchísimo
realmente,
por la invitación y por la oportunidad.
Que tengas mucha suerte. Y bueno, ya nos vamos a estar viendo. Y nos vamos con un Bach Jesús Alegría del Hombre, y toca la guitarra Atahualpa Yupanqui.
Buenísimo.
La última palabra, gracias Mariano, muy atento.
No, gracias a vos, Atilio, estoy bien.
Y Jorge, como siempre, Falcone nos despide hasta el próximo jueves. Y Diego, muchas gracias. Chao. Thank you.